noticia. ¿Dónde está la noticia?
5:00 p.m, cielo parcialmente nublado en la ciudad de La Plata, la temperatura 10 grados, 6 décimas, la humedad 69%. El lunes sesionará por tercera vez la Cámara de Diputados bonaerense previo al receso invernal. Se debatirán 3 proyectos de ley, como la propuesta para obligar a las empresas a ejercer una comunicación transparente sobre el precio de los combustibles. También se tratará de designación de un defensor para la niñez y un plan de beneficios impositivos para el sur de la provincia. Reclaman mayor seguridad en la bajada de autopista a La Plata-Buenos Aires por los reiterados ataques a piedrazos. En las últimas horas, una conductora denunció una nueva serie de agresiones en las inmediaciones de la bajada de 520 y aseguró que al menos 11 vehículos resultaron dañados en un mismo episodio. Los automovilistas reclaman una mayor presencia policial y controles preventivos en la zona para evitar que la situación derive en un accidente o una tragedia. Deportes, tenis. Sinner le ganó a Alexander Zverev y se consagró campeón de Wimbledon. Por segundo año consecutivo, el italiano se impuso por 6-7, 7-6, 6-3 y 6-4 en un partido que duró casi 4 horas. El tiempo en Chascomús, partido de Chascomús, la temperatura es de 10 grados, 5 décimas, la humedad 66%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM12.
Esto es de Russo el que lee.
Tremendo.
Lo compré en Rusia.
Es como una brújula más un referato más.
Es la imitación exacta, sí. Rusa, sí. De los relojes que usaba la Luftwaffe.
Ah, ok.
Hechos, exactamente. Hechos, en realidad eran Hamilton y después eran de otras marcas, porque depende de los bombardeos y dónde caían, dejaban de ir fabricándolos.
Ah, claro.
Pero.
Originalmente son de.
Sí, y si no, el original alemán es Laco. Ah, LACO. Ah, Laco. Esos eran los originales. Después,
¿y dónde lo compraste?
Esto en Rusia, en una barata de esas de rezagos de militares, sí. Porque esta es la imitación exacta rusa, sí. De ese tipo de reloj. Tiene 55 milímetros de.
Es tremendamente grande.
De diámetro todo, y ese es el estilo. Después se prenden solo las agujas de noche, solo las agujas, y esto es un chiche.
Cuando ves los partidos, ¿tenés reloj ese?
No. Yo casi no uso reloj ahora porque estoy engalanado haciendo este programa y me siento, mirá, hasta me acaricio hasta mientras tenés, hablo.
Engamada la remera con el reloj, ¿no?
Todo, estoy composé.
¿Y esta semana cómo te vas a vestir la que viene?
Supongo que de satisfacción. Ah. Sería la primera palabra.
¿Ya estás vestido de satisfacción?
Sí, en una parte sí. Ajá. Aún y a pesar de todo lo que hay que mejorar, aún y a pesar de todo lo que hay que hacer y cambiar, porque se llegó hasta acá por el peso histórico, por la realidad de algunos futbolistas, por lo que representa Messi en una cancha, hasta ayer, sin hacer prácticamente nada, o poco y nada, el peso de él se siente todo el tiempo. Y por el otro lado es entender lo que viene en esta semana, de acá al miércoles, con la parafernalia de la argentinidad al palo para exacerbar lo mejor y lo peor de nosotros.
Hay que bancar.
No, porque aparte me pongo en el lugar del plantel, trato de traspolar un poco y es inimaginable en pos de lo que acá ya empezó a crecer, ¿no?
Entonces, ayer en la noche.
Exactamente, desde que se sabía que Inglaterra le había ganado a Noruega, pasar a Suiza era enfrentar a Inglaterra. Y otra vez mezclar todo.
Me quedé con el Messi que describiste y dijiste que casi todo. ¿Y qué pasó en el córner de él? ¿Vos crees que esa era una jugada, el córner que conecta muy bien McAllister, no?
Bueno, habla muy bien.
¿Es estudiada esa?
Habla muy bien y muy poco de Scaloni. ¿Por qué digo? Porque cuando ya las imágenes van después de que está consumado el hecho, festejaron los jugadores y todo, hay una imagen que va al cuerpo técnico y le están golpeando la cabeza al cabeza, porque así le dicen.
A Samuel.
Y están todos así. Inclusive está Tocalli, el entrenador de arqueros, también encima de ellos. Sin ninguna duda, deben haber visto y se deben haber dado cuenta que marcaban en zona, que estáticos, confiando en sus físicos. Fíjate que en los primeros tres o cuatro del escalonamiento de espera de Suiza, son todos muy altos, muy grandotes. Eso está muy bien. El tema es, ¿grandote para qué? Y después está el ejecutor. Hay ejecutores brillantes. Modric era uno de ellos, por darte una idea. Messi lo es. Y después está el que ataca. Y ahí me parece que está bueno también plantear algunas cosas que tienen que ver con cómo defender, quiénes defienden y quiénes son los que, aún como delanteros, saben defender, y hay otros que como delanteros solo ocupan un espacio. Suiza ayer tenía un par de delanteros que ocuparon un espacio, y lo ocuparon mal, porque no saben defender. ¿Por qué? Porque el defensor siempre está expuesto a algo, que es la decisión del delantero. Aún a sabiendas de dónde te puede caer la pelota, o sea, un entrenador viene y te dice, mirá, te muestro 10 videos para no cansarte, para que no le pase la de Bielsa. 10 videos, fíjate. Este centro, mirá dónde lo tiran, fíjate dónde cae, mirá cómo atacan, fíjate cómo este hace la cortina, fíjate cómo este hace. Vamos a estar, y lo trabajamos. Hacemos 5, 6, 7 jugadas parecidas, con parteners, como para que se practique. Ahora, ese instante no lo va a poder manejar nadie. ¿Sabes cuál es ese instante? Cuando arranca el delantero.
Okay.
No lo maneja nadie. Uh-huh. Entonces, y lo otro, la estaticidad de quienes marcan, de los que están parados como postes y todo, también, porque el error no se trabaja. Uh-huh. ¿Vos viste la cara del que después fue expulsado?
Sí.
Mirándolo a McAllister, sí. Yéndose gritando el gol, sí, como diciendo, este chiquitito me hizo el gol.
Embolo.
¿Viste la cara de embolo?
Sí.
Bueno, eso es parte de lo que yo amo del fútbol, sea a favor o en contra.
No saltó en bolo, saltó...
Porque es lo que no se puede manejar. Uh-huh. Más allá de todo lo que nos han dicho. Yo siempre respeto. Pero si a vos te decían que vos en un baile tenías que ir a ver cómo bailaba bachata uno, el 9, para ver cómo lo tenía que marcar en un córner, yo no lo compro eso. Uh-huh. Ahora ganaste, yo te aplaudo. Uh-huh. Y te agradezco porque me hiciste feliz. Pero no me vendas a basura.
¿Y qué te sorprendió del partido de ayer?
Primero el quedo de Argentina, segundo fui entendiendo de que está muy mal físicamente, que le cuesta muchísimo. Tercero, la posesión. No podía creer que perdiera la pelota tan rápido y que además de perderla tan rápido, se abroquelara tan mal. Porque es fácil decir se veía venir el gol de Suiza. Sí, el equipo está cada vez más atrás. El Dibu saca una, saca dos, una erra en ellos. Pero después, de la manera en la cual llegan al gol, es porque está muy mal abroquelado. Si bien el gol es una gran virtud de ellos, también hay un aprovechamiento en la virtud de ellos de un horror de cómo está parado Argentina y de cómo lo encuentran sobre ese lateral que desde el primer tiempo ellos mostraban que iban a atacar por ahí. Que lo sabemos nosotros todos que tanto Molina como Montiel son de las cosas más flojas que tenemos por ese lado. Tagliafico ha solucionado el tema de pensar que por ese lado no va a haber tanto drama. Es más, Tagliafico se convirtió en una opción seria de ataque. Exacto. No tanto por la derecha. Uh-huh. Molina va, pero no va con la contundencia que va Tagliafico. Uh-huh. En esos lugares me parece interesante entender que Argentina pierde la pelota, la usa mal, empieza a retroceder porque le queda muy largo el ir y venir. Y si le queda muy largo es perder piernas. Y si pierdo piernas no voy a llegar. Todo esto se sabe. Entonces vos reculás, te vas dando cuenta. Mirás, uno viene y te dice, no me la tires lejos. El otro viene y te dice, tengámoslas un poco. Ah, tranquilo, sacá el lateral porque hay que recuperar. Lo dijo Scaloni después. Lo que más me interesa ahora es recuperar. Y me parece que se le está notando a unos cuantos. Después hay virtudes. El arquero volvió a sentirse feliz porque se sintió importante. La entrada de Otamendi fue tremendo. Le tiraron 10 pelotazos, los 9 los cabeció, pero saltó y con una firmeza y una fiereza.
Buen cambio.
Tremenda. Necesario. Nico González, sigo sosteniendo, está muy preocupado en cumplir. Y no está tan suelto, no lo ves liberado. ¿Por qué? Y porque entra en un recambio y en el recambio la gente te juzga como o el salvador o el hacé lo que tenés que hacer porque no te vayas a mandar una cagada. Y eso se le nota a él. Enzo Fernández no tuvo un buen partido, para nada. Pero McAllister tampoco tuvo un gran partido, pero hizo el gol. Enzo Fernández tampoco había tenido un partido tan bueno contra Argelia, pero hizo el gol. Volvió a meter el goleador. ¿Y qué gol? Y el otro goleador acompañó y metió el otro gol. Entonces vos también tenés que buscar en todo este tipo de cosas las positivas para ver dónde aferrarte. Ahora, hay que mejorar y mucho. ¿Hay un cuco enfrente? No. Hay un muy buen equipo con muy buenos jugadores que una cosa es de la mitad de la cancha hacia adelante y otra cosa es de la mitad de la cancha hacia atrás. Pero muy interesante. Pero que tiene un recambio distinto al nuestro. ¿Por qué? Primero porque tiene jugadores muy virtuosos por las bandas. Y tiene recambio. Tiene recambio en la banda. Y también como marcadores de punta, los que son marcadores de punta, tiene un buen recambio. Ayer fue notorio. En el recambio uno de ellos marcó una gran diferencia. Después tiene un jugador que maneja los hilos, que es entre el 9 y el 10, que encima son los que hicieron el 70 o el 80% de los goles de Inglaterra.
Entonces, ayer hizo dos Bellingham.
Ese tipo de cosas me parece importante marcarlas. ¿Por qué? Porque hay momentos en donde Harry Kane baja, empieza a rebotar, a manejar hilos. Después es el 9 que es uno de los goleadores del campeonato. Y el otro es Bellingham, ¿verdad? Y después tiene un par de perros de presa con muy buena pegada. Con muy buena pegada. Y esto también va a haber que tenerlo en cuenta. Entonces, si Argentina puede lograr recuperarse en serio, físicamente, cosa que no es tan fácil, pero va a tener también la tranquilidad de no jugar al aire libre. Ayer hacía calor en Kansas, no el calor de Miami, pero hacía calor en Kansas. Van a jugar en Atlanta, estadio cerrado, 22 grados. Eso va a dar una oportunidad para que haya otro tipo de recuperación física.
Los dos equipos con alargue.
Pero noto, busca edad, agarrá plantilla por plantilla.
Sí. Está más joven Inglaterra.
Los muy jóvenes nuestros casi no jugaron. Y otra cosa muy positiva de ayer. Almada entró para adelante, no para pararla y tirarla para atrás. Uh-huh. Y se notó. Se le notó al equipo. Y una cosa que no puedo dejar de no decir, la expulsión. Eso también fue clave para el cambio de estado de ánimo de un equipo y el otro.
¿Cómo ves la expulsión? ¿Cómo ves la jugada y ese arbitraje?
Si nos pasa, nosotros estamos toda la semana discutiendo y volviéndonos locos. Que Mbolo hizo de Mbolú, sí. No tengo duda.
¿Qué tendría que haber hecho Mbolo? El tipo se cae porque se cae.
El tipo va al contacto con Paredes y antes de que llegue el contacto, tropieza con él mismo y hace mucho más
a la araca.
Eso se lo come el referí y el referí lo amonesta a Paredes y entonces, en ese lugar empiezan todos a protestar. Y como están atrás de esto y están muy puntillosos, no sé si con todos, uh-huh. Pero Argentina es un equipo que en este Mundial es lo que es el campeón que defiende y tiene a Messi.
Sí, sí.
No nos enojemos, tiene a Messi.
Pero también podría haber sucedido que le sacaran la amarilla a Paredes y todo.
Si le sacan la amarilla a Paredes, ¿verdad? Y hay un acto de simulación, el acto de simulación es amarilla.
Sí, que ya tenía.
Ya está. Y como tenía amarilla, desde una torpeza, porque él se gana una amarilla en una jugada torpe, sí, que va a sacudirlo abajo a uno nuestro, se tuvo que comer la roja. Lo que pasa que, claro, en el medio de todo esto, tenés un lío bárbaro. Porque otra vez volvemos con la decantación de, ¿te das cuenta? Porque en el 11 contra 11 estaba mucho mejor Suiza que Argentina. Mucho mejor Suiza. Cuando digo mucho mejor...
En ese momento.
Sí, sí. O sea, Suiza estaba en serio, con anímica, futbolística y territorialmente superando a la Argentina.
Después uno a uno.
Sí, señor. Totalmente. Así que bueno, mucho para hacer, mucho para discutir y mucho morbo de acá el miércoles.
¿Y toda tu expectativa está puesta en el partido del miércoles o también la tenés en el martes? ¿Cómo venís con esos dos equipos?
La relatividad del martes no me hace perder de vista de que es uno de los partidos del campeonato y que es una gran prueba y muestra para los dos, porque los dos son firmes candidatos, si bien... Por lo que se vio hasta ahora, más allá de que España viene creciendo, Francia es casi como la confirmada gran candidata. Bueno, como confirmada gran candidata tendrá que pasar un escollo que es una de las selecciones candidatas, que es España. España ha mejorado muchísimo, el otro día le costó mucho con Bélgica, y algo después en el momento Puma contaré de los arqueros y los momentos de los arqueros y las cosas que pasaron, porque también definen en instancias decisivas todo un laburo, todo una historia y hasta la continuidad o no de un entrenador. Este tipo de cosas también tiene de cruel en la hermosura que es ser el fútbol.
Qué mundial de arqueros, ¿no?
Entre otras tantas cosas, para bien y para mal, pero fueron más los de bien que los de mal. Arrancamos tres tristes Trump. Está Miguel Rep conmigo. Saborido, en un ratito va a haber. Por supuesto que va a haber invitados. Vamos a hablar con Ezequiel Fernández Moore. Después les cuento más, porque si no, no tiene gracia. Gracias, Puma. Gracias, Delicias Doradas. Gracias, Tapas para Empanadas y Pascualina. Gracias, Bodega Palo Alto, para su vino Benito A. Y su gin Magic Stone. Y gracias a Waiver para Waiver Picks. ¿Lo encargás? Nosotros te lo traemos. ¿Lo elegís? Nosotros te lo traemos. Gracias. Tres tristes Trump. Otro día más, el quinto de estos seis de domingo para este mundial.
Preguntas. El miércoles a la tarde, ¿también se van a suspender nacimientos, operaciones y fallecimientos? ¿Se imaginan ver el partido del miércoles en un pub en Malvinas? Pablo Picasso, español, pero que le debe su fama a su paso por París y el sur francés. ¿Por quién hincharía? ¿Por España o por Francia? ¿Y John Lennon? ¿Hincharía por Inglaterra o por Argentina? ¿Y Oscar Wilde? Infantino, como Blatter, ¿aspirará al Premio Nobel de la Paz? ¿Y si lo ganase, se lo va a regalar a Trump? Bangladesh, ¿por qué no fue al encuentro de gobernadores en Tucumán? ¿No tener cábalas es una cábala? Si para ser campeones en este mundial, en vez de seis partidos se necesitarán ocho, la Copa, ¿no debería ser más gorda? El último Borges, el último Jorge Luis Borges, el que se arrepintió de no haber sido feliz, ¿disfrutaría de la escaloneta? ¿Y si Messi hace un gol con el puño, lo festejará? ¿Y si para Argentina e Inglaterra exigimos un árbitro tunecino? Si Argentina gana el Mundial, sería el primer bicampeón consecutivo de todos los tiempos. Si Francia perdiera la final, ¿sería el segundo bisubcampeón de la historia? ¿El Mundial es la continuación de la política o de la guerra por otros medios? Si Maradona, cuando salió segundo en Italia 90, fue campeón moral, Messi, si saliera segundo ahora, ¿sería campeón amoral? A Kane y a Bellingham en las pausas de hidratación, ¿hay que tirarles aceite hirviendo? Los que vimos ya 100 partidos de este Mundial, ¿qué laxante tenemos que tomar para desintoxicarnos? Preguntas.
That's enough. Minutos tenemos antes de que aparezca algo. Nuestro productor dice 2 minutes. Y yo digo 2 minutes to midnight. Pensando en Iron Maiden. Pero bueno, podemos pensar lo que quieran, que cada uno piense lo que. Ah, ojo la música del programa de hoy también, ¿eh?
Sí,
porque
ojo,
porque va a haber unas versiones muy lindas y unas cosas. Estamos vendiendo, ¿te parece bien, Santi?
Bueno. Y vamos a tener Pedro Saborido, vamos a tener Ezequiel, vamos a tener Nacho Iraola hablando de libros.
Una cosa es vender y otra cosa es venderte, que es diferente.
Muy diferente. Estábamos hablando de Blatter y de Infantino, ¿no?
Mirá vos. ¿Sí? ¿Crees en esto o no crees en esto? 2 minutos tenemos.
Creo que son menos de 2 minutos.
¿Crees o no crees en esto? ¿Crees que está amañado en algunas cosas? ¿Crees que esto que está pasando? ¿Vos viste quiénes son los 4 finalistas del Mundial? Casi una idealización en un papel. Lo tirás y decís gerente de marketing de Sorrel Corporation. Al presidente de la Nairobi Citibank. Al Sobra y al Infantino. Elegime 4 para que esto sea el negocio global más grande de la historia y para que armemos un quilombo descomunal, para que no duerman en Bangladesh, pero que tampoco duerman en Australia, aunque hayan quedado eliminados en la primera ronda. Es el ideal. España, Francia, Inglaterra, Argentina, 40 años después. ¿Crees o no crees? Contestame, Rep.
Creo que todo es espontáneo. No creo en lo amañado. Si no, tendría que estar en Brasil, por ejemplo. ¿Qué diferencia hay? Argentina-Brasil hubiera estado...
¿Crees o no crees? Porque mucho se habló de que Cristiano Ronaldo le habían preparado todo el camino para que Cristiano pasase, ¿no? Cuando esa uña larga del pie del central colombiano, uno de los mejores centrales de este Mundial, sin ninguna duda, hace de que no cobren ese gol a favor de Colombia, hubiera cambiado, porque Colombia era primera en el grupo y no Portugal. Exacto. Y la llave hubiera sido otra.
Sí. El VAR. Así que no creo en el amañamiento.
Bueno, nos preguntábamos el otro día un poco entre la tecnología y lo heroico, ¿no? Y entre lo humano y lo que maneja lo humano. ¿Creemos o no creemos?
¿Qué crees?
No, porque digo, uno tiene que agradecer, ¿no? Uno tiene que agradecer, sin ninguna duda, todo lo que nos pasa. Yo no puedo renegar del celular. Lo que tengo que tratar de intentar es que esto no me coma.
Claro, que sea un instrumento.
Ahora no lo puedo frenar, ¿eh? Uh-huh. Me está ganando. Uh-huh. Me está ganando. Ahora, tengo una realidad. Antes necesitaba 10 cosas para las que hoy hago con esto solo. Entonces, está buenísimo. Alguien lo empezó a pensar, lo desarrollaron. Recuerdo las charlas con mi sobrino, que hoy tiene 40 y pico de años. Y él decía, van a vivir con la mano en un celular. Y nos reíamos de él. Es más, hasta lo maltratábamos. O hasta pensábamos que el tipo estaba completamente loco. En ese lugar, ¿cómo no? Ahora, cuando esto es manejado por nosotros y nosotros mostramos la miserabilidad que mostramos, ¿creo o no creo? Pero Messi le pega y McAllister cabecea. Y un suizo mete una pared y el que llega al fondo, en vez de tirar el centro, la pone entre las piernas del Dibu. Y en voló, hace la cagada que hace y cambia el rumbo. Y ahí ¿Creo o no creo? Y Jaca, su capitán, lo que debe haber pensado y debe haber vivido en ilusión de ser parte de un equipo como Suiza entre los cuatro finalistas y dejar afuera al campeón, se tuvo que volver. ¿Y Julián? Que no la venía invocando. Pero después hablamos en un rato de eso. ¿Les parece?
Yo creo en lo increíble.
Increíble es que esto esté al aire. Tres tristes trampas.
Payasos, animales y domadores. El circo de la FIFA a pleno. Tres tristes trampas. Un mundial de locos.
No.
Estás en provincia.
Ni se te ocurra cambiar.
Ya volvemos.
¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios. Junto a 25 universidades públicas. Distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común. Estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Si no sabes tu historia, no sabes quién sos.
Si no sabes quién sos,
te imponen un lugar que no es el tuyo.
Historia nocturna.
Un curso radial de supervivencia.
Con el profe Sergio Wisniewski. Los martes
de 22 a 0.
Por Radio Provincia.
Fiesta Pim Pau en La Plata. Vení a despedir las vacaciones y a disfrutar de una tarde a puro juego y canciones. Domingo 2 de agosto, 18 horas. Pim Pau en La Plata. Teatro Municipal Coliseo Podestá. 10 entre 46 y 47. Anticipadas en plateanet.com y en la boletería del teatro. Producen Más 6, El Estudio y 300.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar.
Especialistas en organización de eventos.
La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6.
Ahora,
con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000.
La Española,
desde 1905,
con calidad insuperable.
221-668-4099.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099.
Anuncia en provincia.
Las intoxicaciones por monóxido de carbono son muy comunes, pero las podemos evitar. Ventila los ambientes calefaccionados. Controla con un gasista el buen funcionamiento de los artefactos. No duermas con estufas encendidas sin salida al exterior. Ante dolor de cabeza, mareos, náuseas o vómitos, acércate al centro de salud más cercano o llama a las líneas 107 y 103. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Estamos de vuelta.
Provincia.
Un montón de radio.
Listen to me.
Tres tristes trampas. Un mundial de locos.
That's enough.
De locos.
Delicias. Delicias para entender cómo, aún en los distintos momentos, un futbolista tiene que resolver. Delicias para entender hasta dónde, en la búsqueda de la dorada, los futbolistas son determinantes, aún con las tácticas, con las estrategias, aún con el rival, con la adversidad, aún con el factor climatológico. Aún con cómo huele la pelota y con los momentos del partido. Quedó tan lejos Egipto, y no por los miles de kilómetros que nos separan. Es abrumador, 100 partidos en menos de 2 semanas, o 3. Difícil de captar, difícil de tolerar, y se los dice un fanático del fútbol. Pero en esa contra, después del acto heroico de ponerte 2-2, en menos de 10 minutos, la pelota va a Lautaro. Y Lautaro va y corre. Y hay un enfoque al Cholo Simeone y el Cholo Simeone dice, tenela. Se nota claramente. Se replicó poco eso, pero se nota claramente. Porque es real, ya habían conseguido el empate. De última iremos a la largue. Pero ya está. No la tires, no la pierdas. Conservala. En eso está la esencia también un poco de esta selección. Quiere ser dueño de la pelota, pero era una contra. Y Lautaro levanta la cabeza. Y un Enzo Fernández que podría estar muerto, pero que había que dar algo más. Y en ese algo más, acompañó. Y atrás venía otro, que estaba más fresco. Y Lautaro decidió meter una delicia. A la cabeza de Enzo Fernández, que entregó otra delicia de cabeza, saltando de manera increíble, pero eligiendo, como dicen los libros. El arquero viene de un lado, se la cabeceas para el mismo lado donde viene y no puede reaccionar. Los libros son hermosos. Los libros no juegan, aunque los escriban quienes hayan jugado. En tiempo y espacio, una delicia dorada. La última. Ya era uno menos. Ya Argentina había empezado a dominar el juego, pero había poco aire. Y cuando hay poco aire, la cabeza no funciona igual. Sin embargo, fue el peso histórico, seguro. La idea del campeón que defiende no puede ser el último partido de Messi. Toda la carga de emotividad que podemos entregarle a un partido de Argentina y la gente, muchos de los nuestros y muchos otros con la camiseta nuestra, gritando. Y Julián decidió enganchar para adentro, levantar la cabeza, abrir el pie y apuntar al otro ángulo de un arquero de casi 2 metros, de liga alemana, de Bundesliga. Allá, lejos, en un vuelo estéril, el arquero empezó a sentir que había que volverse. Y Julián empezó a sentir que estaba refrendando ser el Julián que todos esperamos. Delicias doradas, de 2 momentos, en 2 partidos, entre heroicos y gloriosos. Heroico para mí es la batalla de San Lorenzo. Y glorioso, glorioso es comerse una empanada. No hay tiempo de más. Javier Martínez, uno de los tipos que jamás tendremos que olvidar. Uno de los tipos que escribieron Buenos Aires entre el blues y el rock como casi nadie. Manal, no hay tiempo de más.
No me digas que no se puede, no me digas que... estás? ¿Dónde estás? ¿En la ruta? ¿Paraste en algún, en una gasolinera? ¿Dónde estás?
¿Cómo estamos? ¿Bien, Rep? ¿Qué dice Miguel?
Bien, pero quiero saber dónde está, porque siempre te imaginamos on the road, tipo Jack Kerouac, Dion Moriarty.
No, no, si estuviera on the road, tal vez la señal se complicaría. Estoy en el Home Sweet Home que hemos hecho de Kansas City, porque aplazamos nuestro viaje hacia Atlanta para mañana.
Ah, igual que porque, la selección.
Sí, sí, que no jugamos, pero quedamos fisurados, ¿viste? Acá trabajaba después hasta las 4 o 5 de la mañana, uno terminó una no. No, terminamos a cualquier hora y entonces era imposible salir hoy, hacer un viaje de 13 horas, como es el que nos demanda salir hacia Atlanta.
¿Les cansó mucho el partido ayer?
Sí. Pero Argentina te agota, es que tenés que ir al cardiólogo después de cada partido de Argentina. Ya no sé cómo se ha decidido jugar de modo tan a corazón abierto, porque bueno, seguramente porque el equipo perdió precisión, perdió lucidez, perdió algo de velocidad, perdió técnica. Y entonces el equipo de yo vengo a ofrecer mi corazón, es Fito Páez el equipo, es un Fito Páez a cada partido. Y entonces los partidos de Argentina son los más emotivos del Mundial, lejos. Cada partido de Argentina es el más emotivo del Mundial. Y bueno, pero claro, no solo debe consumir... A ver, para los jugadores tal vez sea el motor ese, sea un motor importante, porque a falta de cierta lucidez futbolística, y bueno, apelás al corazón y les está funcionando. Por ahora uno dice, che, pero para también hay que jugar al fútbol. Como a su vez tienen una calidad enorme, muchos de esos jugadores... por más discreta que sea a veces la situación en la que anden, y la calidad está. Entonces te pasa lo de Julián Álvarez, que el partido está trabado, está difícil, uy, vamos a ir a los penales, porque no pudimos resolverlo con uno menos ellos, uy, los penales, cómo estamos anímicamente para los penales, uy, si el líder, que es Messi, está fallando penales, y de repente te sale ese bombazo de Julián Álvarez, porque tiene una calidad enorme y porque ese bombazo lo tuvo ya en varios partidos con el Atlético de Madrid y con Manchester City. No es que sea nuevo en él esto.
Ezequiel, querido, el ruso, ¿cómo andás?
Ruso, ¿cómo te va? ¿Cómo andamos?
Bien, acá estamos, jugando un poco con esto. Pensaba que hablas del corazón, el corazón bombea, larga sangre, pero hay muchas otras veces que cuando falta el aire, lo bombea de la misma manera, no llega la sangre y se piensa diferente, y se actúa diferente, y la señal que baja de la cabeza a los pies, por ahí tarda más. Por eso también el equipo está tan impreciso. Lo veo muy mal físicamente.
Tenés razón, sí, lo vemos físicamente, los rivales lo están pasando por arriba. Recordemos que, a ver, son 19 de 26 jugadores de Qatar... que convocó Scaloni y está usando a los de Qatar, salvo el Flaco López, que entró en los minutos finales ayer, es la base qatarí, es todo Qatar. Y bueno, son Qatar con 4 años más. Y jugadores que llegan de una temporada con, bueno, eso le pasa a todos, agotadora, que es para todos igual eso. Pero se los ve al equipo, yo creo que al equipo se lo ve poco fresco, esencialmente.
Sí.
Hay algo del cansancio físico, pero hay algo de que perdió lucidez, también hay algo, el equipo no está realmente fresco, ¿eh? Y lo digo, cuando digo el equipo, incluyo al cuerpo técnico también.
Por el tipo de cambios.
El tipo de cambios, porque se demora el tipo de cambios, ¿no? Vemos que se está demorando el tipo de cambios también, y que se agarran de la base, de una base muy pequeña.
No, no, él tiene sus soldados. Él tiene sus soldados que va a tocar muy poco. O sea, ayer se pensaba de que por ahí De Paul no iba a jugar y terminó jugando. Él no va a mover a De Paul porque De Paul le entrega una especie de contagio dentro del grupo que para él es fundamental, sí, más allá de la cuestión futbolística. Ahora, Enzo no hizo un buen partido contra Egipto, sin embargo convirtió. McAllister no hizo un buen partido ayer, no lo hizo, sin embargo convirtió. Sí. Julián necesitaba un gol, metió un golazo. Lautaro el otro día tiró el centro perfecto para que Enzo Fernández, que no había hecho un buen partido, hiciera el gol. Y Lautaro ayer convirtió acompañando para empujarla ante una Almada que por suerte empezó a caminar para adelante en vez de tirarla para atrás.
Sí, sí, Thiago entró bien, había jugado mal antes, pero entró bien ayer en los minutos que le tocó. Y bueno, pero todo eso que va pasando, que son los arrestos de la calidad individual que tienen muchos de esos jugadores y que compensan entonces esta otra falta de frescura que estamos charlando, que estamos viendo todos la vemos. El equipo por momentos es repetitivo, es monótono, tedioso, previsible, y se le hace fácil al rival, ¿no?, ir resolviéndolo. Y bueno, y eso que aparece de Messi, bueno, puede aparecer y a veces no aparecer, y tiene sus 39 años y le achican los espacios. Todo el mundo sabe que si tu desequilibrio ofensivo es ese único y se complica. Suerte que han aparecido Julián y Lautaro por minutos en estos últimos partidos, porque entonces esto obliga a la defensa rival a estar más atenta también a ellos, ¿no? A que no solo es Messi el que hay que trabar ofensivamente.
Estoy con la novedad que trajiste de que el cansancio no solo se ve en la cancha, sino que también en el banco, ¿no? En la técnica. Me imagino los jugadores mirándolo a Messi, buscando algún tipo de respuesta, y mirando al banco y encontrando otra cosa que en Qatar, ¿no?
Sí, yo no sé cómo, a ver, a Messi se lo ve, ojo, el grupo se lo ve súper integrado, súper, son una piña, es un grupo muy fuerte, eso pareciera ser claramente así, pero futbolísticamente, tal vez Messi está incómodo, porque es un equipo que tiene poca fuerza ofensiva, que tiene poco acompañamiento en ataque, y sabemos que Messi necesita acompañamiento en ataque. Un Messi más solitario en ataque es un Messi más frustrado. Messi necesita esa compañía. Entonces yo no sé cómo Messi se está llevando con estas últimas partidos, esta versión de una Argentina que no es la de Qatar. Hay que ver eso, cómo lo traduce en la cancha. Y con esto no quiero decir nada de enojo con Scaloni o de estas situaciones. No. Argentina es lo que puede hacer, no lo que quiere hacer. Es increíble porque uno va buscando semejanzas de los equipos. La Argentina del 78, del Flaco, fue también lo que se pudo hacer, y no la que el Flaco quiso, la que el Flaco Menotti quiso hacer. La de México 86 tenía el mismo liderazgo absoluto, reconocido antes de Diego, ahora de Messi. Ese es un punto en común. Cuando hay un líder único, hay algo interesante, porque el grupo es más fácil de que funcione. Cuando se disputan liderazgos, los grupos se suelen complicar, ya sea por razones futbolísticas, por razones de quién manda, por razones de lo que... A veces son diferencias de ego, pero a veces son también diferencias futbolísticas. Están jugando fútbol, están en el trabajo ya es jugar al fútbol, les gusta jugar al fútbol, y pueden tener distintas opiniones de cómo se juega, cómo tenemos que atacar. Bueno, cuando hay un líder único, eso es más fácil. Tiene el riesgo, porque bueno, pero qué sé yo, históricamente en nuestro país funciona con lideratos únicos, no solo en el fútbol, ¿no?
Sí, pero Ezequiel, vos calculá, el Real Madrid, aún con Gento y con Puskás, hubiera sido lo mismo sin Di Stéfano. El Santos, aún con Coutinho, con Cito la Bordadora, aún con Pepe, el win izquierdo, con todos ellos, hubiera sido lo mismo sin Pelé. Es imposible, cuando vos tenés jugadores de esa talla, de esos niveles, la dependencia es muy grande, muy grande. Y con respecto a esto que vos decís de los líderes, fíjate que hay una declaración de Bellingham terrible con el entrenador. En donde habla...
Ah, sí, la vi.
¿La viste? Es increíble. Bellingham habla de que yo no sé si Tuchel está preparado para entender lo que nosotros vivimos ahí adentro, porque él no vivió lo que nosotros vivimos.
Sí. Jugó al fútbol primero antes de hablar así.
Exactamente.
Fue fuerte.
Es muy fuerte.
Fue en caliente. Sí. Fue en caliente. Fijémonos que fue apenas terminado el partido. Creo que fue desafortunado lo de Tuchel. Se enojó con el periodista, yo vi la entrevista, se enojó con el periodista, y en ese enojo no supo él medir que lo jodé, habían dejado la vida, le fue y vino, pero habían dejado la vida en la cancha. Esas cosas por ahí se dicen de otra manera. También es cierto que nosotros tenemos otra cultura, los alemanes, y Tuchel se caracteriza por ser muy directo.
Sí, yo ya no me quiero meter porque de última es un problema de ellos, ¿no, Ezequiel? Pero me parece interesante que hablas de los liderazgos. Te recomiendo algo, por ahí ya lo leíste, porque si hay algo que yo no podría hacer es recomendarte algo, sería un insolente. Sabes que te admiro y te admiré toda la vida. Pero hay una nota...
Recomiende, por favor.
De Guillermo Piro, que se llama Todavía ocurre Messi, no sé si la leíste.
No la leí, no.
Bueno, yo hoy voy a usar un párrafo de esto para uno de los momentos de este programa. Les pido a todos los que están escuchando esto, busquen Todavía Ocurre Messi por Guillermo Piro, porque me parece una genialidad. Y tiene mucho que ver con lo que va a venir ahora. Porque ahora viene el morbo, Ezequiel. Ahora viene
claro,
el morbo.
Claro, claro.
¿No? O sea, ahora, claro, ahora todo va a ser emparentado por los peores, no por los mejores.
No, a ver, el parte de ese morbo es inevitable. El rival no es Polonia, es Inglaterra.
Está claro.
Y omitir lo que significa jugar contra Inglaterra al fútbol es como que negar que somos argentinos. O sea, hay algo ahí que es inevitable, por más que quisiéramos. Cuando ayer Scaloni dijo, bueno, pero es solo un partido, eso es nada más que fútbol, le dijo Scaloni, muy firme, muy categórico.
Sí.
Y a mí me hizo recordar a los jugadores en la previa de México 86 que decían exactamente lo mismo. Y en su fuero íntimo sabían que minga, que es un partido cualquiera. Vamos a dejar la vida acá, porque sabían que era, cuando jugás contra Inglaterra al fútbol también jugás a otra cosa, esté bien o esté mal, no me interesa a mí si eso está bien o está mal, es lo que es. Entonces todo eso que sucede, sucede, y a su vez, pretender que Messi sea Maradona es una pretensión que le hizo mal al fútbol argentino, le hizo mal a Messi. Messi es Messi. Messi no es Maradona. Entonces Messi lo querrá resolver a lo Messi esto. Ojalá pueda escribir su propio capítulo en nuestro vínculo, en nuestra historia futbolística con Inglaterra. Que es una historia extraordinaria. Si nos quedamos solo en la confrontación de las diferencias, si por ejemplo entramos en el debate futbolero de cómo trajeron ellos el fútbol acá, de lo que significó el fútbol para nosotros, de lo que significa para ellos, de qué es hoy el fútbol para los británicos, qué es esa Premier League, qué es esa selección integrada que tuvo que ser más diversa para enriquecerse porque venían perdiendo seguido. ¿Qué son ellos que son los inventores del fútbol? ¿Dónde se inventó el fútbol? Como dijo un escritor argentino alguna vez. Ah, en Inglaterra se jugó por primera vez, pero inventar lo inventamos nosotros, dijo ese escritor.
Las plumas a veces ayudan a pensar, ¿no? Las plumas ayudan a pensar y otras veces juegan el juego de la genialidad desde la pluma. Porque me encanta que pongas en contexto las cosas, ¿no? 86 a 4 años del 82... 86, otra liga inglesa, nada que ver. 86, en nuestro equipo había creo que uno o dos que venían del exterior, que jugaban en el exterior. Después eran todos de nuestra liga. Maradona con ¿cuántos años en el 86?
25.
25 años. Messi hoy en el 2026 con 39. No estoy parangoneando ni defendiendo ni buscando. Simplemente digo, al que quiera escucharlo, y entendiendo que es Inglaterra, con todo lo que eso provoca, ¿no? El punto de poner en contexto cada cosa. Si no, tenemos un quilombo bárbaro.
Sí, y cuando hablábamos de los liderazgos, y vos me mencionaste aquí el Real Madrid de Di Stéfano, hay una hermosa anécdota de Puskás, cuando Puskás llega a su primera temporada a Real Madrid, y claro, Puskás mete tantos goles como Di Stéfano, y llegan a la última fecha igualados en cantidad de goles, o sea, cualquiera de los dos se podía quedar con él el título de goleador del campeonato de la liga.
Pichichi.
¿Y qué hizo Puskás? Es el Pichichi, el famoso Pichichi. ¿Y qué hizo Puskás cuando tenía la pelota para anotar él su gol y lo tenía Di Stéfano al lado? Se la dio a Di Stéfano. Dijo, no, yo no le puedo sacar el Pichichi al rey de este equipo. Y le dio la pelota a Di Stéfano. Entendió que esos liderazgos se construyen no solo en la cancha, sino también afuera de la cancha. Que hay que saber hacer, hay que tener intuición para algunas cosas. Pelé era un liderazgo distinto. Por ejemplo, en aquel México, Brasil de México 70, mandaba a Gerson. Esto me lo contaron los propios jugadores de Brasil de México 70. El tipo que hablaba era Gerson y Pelé lo obedecía a Gerson. Gerson dictaba los movimientos y cómo tenía que ordenarse el equipo. Messi, el otro día, cuando en el partido contra Egipto, le dice a Julián, ¿no? Sí, le dice a Julián, no me la des a mí, que se la des a Lautaro. Para que Lautaro le envíe después el centro al cabezazo de Enzo Fernández. Bueno, Messi está ordenando ahí movimientos del equipo mismo. Cuando Messi se corre hacia la izquierda, lo decidió Messi, lo contó el propio Scaloni. Scaloni asume que Messi es líder y Messi decide cosas adentro de la cancha.
Bueno, ayer hay un momento clave en donde lo enfrenta a Thiago Almada y le habla, tapándose la boca, en una pausa, creo que es cuando el entretiempo del alargue, que él le habla algo como diciéndole y pidiéndole qué cosas tenía que hacer. Sin ninguna duda. Me digo porque, viste, en esto es conmocionante estar en una cancha y el que nos salta es un inglés, Es conmocionante, sí, el 2 de abril cuando nuestros veteranos caminan por las canchas y todos aplaudimos, lloramos y todo. Pero después vemos a los excombatientes en una esquina y no le gritamos al Estado, hijos de puta, hagan algo por estos tipos. Y es más, sí, el Estado muchísimas veces los ha dejado de lado y los ha usado muchísimas otras veces, ¿no? Cuando digo el Estado, hablemos de los gobiernos y los distintos políticos. Porque si no, ¿sabés qué? Tenemos un quilombo bárbaro, ¿viste?
Sí, sí, pero también es cierto que los excombatientes eran casi una mala palabra cuando se posderrota, y esa guerra provocada por la dictadura, causa noble, pero de dictadura, como le pasó al Mundial 78, ganamos, pero era de la dictadura. Todo lo que estuvo tenido de dictadura fue mala palabra, que Malvinas fue una palabra que se incorporó mucho, de modo mucho más interesante, para mi gusto, años después. Y que hoy tenemos un presidente que tiene en su despacho a Margaret Thatcher. Entonces, qué sé yo, por eso cuando decimos México 86 es una cosa, 2026 es otra. Forma parte, son los procesos, nada siempre es igual.
No, habrá que esperar 50 años para reivindicar, por ejemplo, a un tipo como Kempes, ¿no? Que ahora, por suerte, están mirándolo de otra manera para entender, ¿no?, que, en qué dimensión también.
Sí, sí, están allí en el palco rodeando a Infantino, al presidente de la FIFA, que hoy por hoy debe ser el hombre más feliz de la Tierra, porque tiene las semifinales soñadas del Mundial, ¿no? España-Francia es una semifinal.
Lo hablábamos con Miguel recién.
Claro.
Increíble,
el
¿no?
tipo, yo le decía, es el mago del Kremlin el tipo, pero es impresionante.
Sí, Ezequiel, ¿y cómo le está pasando el combo periodístico? ¿Cómo lo están pasando ustedes, vos? En este mundial.
Nosotros estamos pasando muy bien, nos estamos divirtiendo mucho, somos entre 5 y 7 que vamos rotando, pero en una casa, vamos viajando 13, 14, 10 horas en auto, de Dallas a Kansas, de Kansas City a Miami, paramos de repente en un... No te das una idea, el lujo con el... Booking nos cagó, nos estafó con una situación, entonces sí. Para compensarnos, sí, llegamos a un lugar que no funcionaba. Y entonces, para compensarnos, nos ligamos una pileta y frente a la playa extraordinario. Éramos, yo me sentía...
Duermen en la pileta.
Era extraordinario el lugar. Miami a mí no me gusta, es una ciudad que no me gusta porque te derrumba, hace calor, esa humedad, qué sé yo. Pero bueno, de ahí pasamos aquí, a Kansas City, donde estamos ahora, que la amamos, es una casa en un barrio hermoso. Tenemos un balconcito, terraza genial, donde grabamos nuestras cosas, trabajamos, debatimos, nos quedamos hasta las 4 de la mañana hablando de lo que fuere. Y la pasamos bien, estamos ya sobre el tramo final.
Ezequiel,
no tenemos 20 años, la vamos llevando, ¿no?
Me permito, van a viajar 12 horas de auto, ¿no?
Ahora viajamos 13 horas mañana hacia Atlanta, donde ya estuvimos también, y estamos viajando allí. Quedarnos 3 días allí.
Vas a ir a la ciudad de Seven Dust, a la ciudad de Mastodon, a la ciudad de Blackberry Smoke. Vas a ir a una ciudad realmente donde lo musical es muy, muy fuerte, así que tratá de buscar, decile a Ale Wall que te ayuden y todos tienen que ir a ver algún showcito, más allá de la cuestión laboral. No jodan.
Sí, lo sé. Y pará, y en el camino tenemos a Nashville. Y yo no sé si... A mí me encantaría parar en Nashville.
¿Conoces?
No conozco. Ah, no. Yo me muero por...
¿Sabés que están prohibidos los DJs en Nashville? En serio, no te rías. Los bares no pueden tener DJs. Tiene que haber música en vivo.
Extraordinario. Si un lugar así te querés quedar a vivir.
Bueno, prepárate entonces. Nada, disfruten. Buen viaje.
Gracias.
Mandale un beso a los chicos.
Un abrazo.
Gracias. Abrazo grande para todos ustedes allá. Gracias. Hasta luego.
Ezequiel Fernández Moore. Tres tristes Trump. ¿Viste? Porque el trabalengua tiene que ver con eso. Para que le erres.
Tanda. 6 domingos para la historia. 3 tristes Trump. Un programa mundial.
And I listen to people and let's see what happens.
Seguí en provincia.
Escucha la radio.
Pero vamos el aire.
Y ya estamos de nuevo.
Los que cuidan, los que enseñan, los que construyen, los que están donde hace falta. En la provincia de Buenos Aires hay miles que salen a jugar todos los días. No defienden solo una camiseta.
Defienden la salud, la educación, el trabajo y lo que es de todos. Salimos a la cancha a defender lo nuestro. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En ARBA nos pusimos la 10. Bajamos la patente, simplificamos trámites, aliviamos carga a las pymes. Y ahora lanzamos un plan para desendeudar jubilados y jubiladas. Encontrá toda la info en arba.gov.ar.
Leiva Joyas, compra tus objetos de valor. Si tenés oro o joyas, brillantes, relojes o antigüedades, no dudes en acercarte a su salón ubicado en Avenida Corrientes 2819, casi esquina Pueyrredón. Pagan hasta 430 mil pesos el gramo de oro. Leiva Joyas, 50 años brindando seguridad y confianza. Ahora con estacionamiento gratuito para clientes en Avenida Corrientes 2864.
Vamos Argentina, Leiva Joyas tiene tu camiseta.
Vamos a traer la copa.
A la hora de vender sus alhajas, no lo dude. Leiva Joyas es su joyero de confianza. Alhajas, brillantes, relojes y mucho más.
Leiva Joyas.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
En la provincia las obras no paran. Continúan los trabajos en la Ruta 6 en Campana, Exaltación de la Cruz y Pilar, para mejorar la circulación y potenciar el desarrollo productivo de la región.
Obras para viajar mejor.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Gestión, Axel Kicillof.
Nos metieron en un espeso bosque de falsedades, donde nos perdimos.
¿Cómo identificar lo genuino?
¡No mientas!
¡No mientan más!
Con Irina Hauser
y Werner Pertot.
¡No mientan más!
Los domingos a las 19.
Por Radio Provincia.
Si tenés una deuda y una empresa de cobranzas te está hostigando, lo podés denunciar. Si llaman a tu familia o a tu lugar de trabajo, si recibís mensajes amenazantes a cualquier hora, o si te amenazan con embargos y